Leo una nota que salió publicada en el diario El País el viernes 23 de enero de este año, escrita por Andrés Roizen, que dice lo siguiente: todos los días la Guardia Republicana realiza inspecciones tanto rutinarias como sorpresivas en embajadas y en determinados edificios oficiales para descartar la presencia de explosivos y evitar así cualquier tipo de atentado o ataque de carácter similar. En el marco de uno de esos controles fue que el pasado jueves 8 de enero, al día siguiente del brutal atentado perpetrado en París contra la revista Charlie Hebdo, se detectó a unos 70 metros de la Torre 4 del World Trade Center, en Montevideo, donde se está instalando la Embajada de Israel, un paquete extraño que demandó el despliegue de un amplio operativo combinado entre la policía y el ejército. Finalmente, si bien se confirmó que el paquete no tenía las condiciones para explotar, se especificó que sí contenía un trozo de cordón detonante, un elemento que puede causar una detonación de tamaño medio en caso de que se le agregue el iniciador adecuado. Además, el ejército indicó que era muy probable que alguien quisiera medir la respuesta oficial ante este tipo de situaciones. El caso fue tan llamativo que la semana pasada representantes del Servicio de Inteligencia Israelí, el Mossad, viajaron desde Buenos Aires a Montevideo para reunirse con autoridades locales y plantearles su preocupación, según publicó Búsqueda. Además, esbozaron algunas hipótesis de lo ocurrido y dejaron constancia de su inquietud. De momento, los efectivos policiales han mantenido un estricto control en dicha zona y no encontraron nuevas dificultades para la supervisión de esta zona, de esa zona y de otras embajadas y edificios oficiales. La Guardia Republicana está utilizando el K9. Y ahí es cuando entran los invitados del día de hoy. El equipo de caninos, ¿no?, de la Guardia Republicana, que se inauguró en diciembre del 2013 con un solo perro. Hoy tienen 16 perros de élite. Nos acompañan Kedri Márquez, el encargado de la unidad K9, y Gabriel Fagundes, quien se encarga de la formación de los perros. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo le va?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, están acá con el uniforme impecable, como no puede ser de otra manera, ¿no?
Es así.
No puede estar descosido, no puede tener un agujero.
No puede tener nada. Representamos a nuestra unidad, representamos a nuestros ciudadanos y a nuestro país, ya que hemos viajado al exterior a formarnos al exterior en diversos cursos, y siempre tenemos que dejar en alto nuestro país y nuestra unidad.
A ver, Kedri Márquez es el encargado de la unidad K9. ¿Desde que se inauguró te ocupaste ese lugar, o sea, desde el 2013?
Fue así. Empezamos con un CAN, con el CAN del director de la Guardia Republicana.
¿Con el CAN mismo del director de la Guardia Republicana?
Sí, señor. Así,
el
así
que él fue. Tenía en su casa.
Él tenía en su casa un labrador chocolate, el cual tenía muy buenas condiciones. Lo había mandado a otros lugares para que lo probaran y se lo habían descartado.
¿De nombre el labrador
chocolate? Del nombre Tronco. Tronco. Muy famoso Tronco.
El Tronco.
Y tomé la iniciativa de ir a hablar con él y decirle, digo, bueno, yo hice el curso, había hecho un curso en la UNAPO, en la Unidad de Apoyo Operativo de la Armada.
Sí.
Y tomé esa iniciativa de empezar a trabajarlo y a ver qué condiciones tenía el CAN. El CAN en una semana empezó a responder muy bien al entrenamiento, por más que le costó un poquito salir su vida familiar, pero le sacamos...
Le costó
vida,
convertirse en policía, digamos.
Le costó, no quería convertirse en policía, pero con mucho cariño, como tratamos a nuestros canes, lo fuimos sacando. Y tuvimos la satisfacción que a los 2 meses tuvimos un operativo real, y yo estaba seguro de lo que Tronco podía dar. Y lo llevaron.
¿Qué tipo de operativo era ese?
Fue un intercambio de disparos que hubo entre narcotraficantes en un barrio de Montevideo, a donde uno de ellos había lanzado una granada. Misma no había explotado. Y bueno, la misión de la Guardia Republicana siempre tuvo un equipo de prevención de explosivos, que se hace toda la parte de prevención de máxima seguridad en locales. Entonces se lo activó, nos llamaron y ahí no teníamos otra opción que usar el CAN.
¿El perro qué fue lo que hizo en esa situación?
Entramos en una casa, era una casa precaria, que había mucho basural, y entramos con él y empezamos a hacer la búsqueda, sabiendo con los riesgos que corríamos.
La búsqueda, vamos a decir, de los tiradores.
De la granada.
De la granada.
Los tiradores ya se los habían apresado unos, otros ya habían quedado...
¿Y el perro tenía que identificar la granada o tomarla y traerla hacia un lugar?
No, nada más tiene que llegar, identificar...
Identificar dónde está.
Sin tocarla. Porque teníamos el riesgo de que se podía explotar.
Claro.
Entonces, yo tenía que confiar mucho en él. Y sabía que era muy poco tiempo de trabajo que teníamos, pero confiaba en sus condiciones. Y así fue. Él la encontró, estaba en un lugar como en un basural oscuro. Él mismo la olfatea y en ese momento él me mira como diciendo, está, acá hay algo.
Sí.
Y se vuelve a sentar a mi lado.
Y vuelve a tu lado y se sienta.
Y se sienta. Lo mando nuevamente, él fue, olfateó el mismo lado así y quedó sentado sobre la granada, al lado de la granada.
Al lado,
cuando alumbramos, acá, porque no había luz artificial en ese momento.
Era de noche.
Marca, y ahí estaba positivamente la granada. En ese momento se actúa como protocolo que se llama a la edad del ejército que se hiciera cargo en ese momento.
Ahí está, de los explosivos.
De los explosivos.
¿Y cómo un perro, porque acá se hacen operativos para descubrir, por ejemplo, droga o explosivos, ¿no? ¿Cómo los perros se identifican? Obviamente con el olfato, pero ¿se les da para olfatear pólvora? ¿Se les da para olfatear cocaína? ¿Cuál es el proceso para que después ellos puedan identificar los
en
elementos?
En sí, el perro en toda su vida no sabe que va a encontrar ni droga, no sabe que va a encontrar explosivo, sino que ellos asocian los olores con el juego o la comida. Nunca tiene contacto tampoco con la sustancia. Hay un mito grande que dicen que a los perros narcóticos se los droga.
Se les da
cocaína
por la nariz.
Exacto, pero no, es una vil mentira por el tema de que si yo a un perro le doy a ingerir,
sí,
estamos diciendo que un perro, ¿cuánto me puede durar? Además de todo lo negativo que le trae al perro.
Claro.
Se trabaja con sustancias que simulan el olor,
sí,
o sea, con pseudo. Entonces el perro empieza a asociar en su vida de cachorro que cada vez que encuentra ese olor aparece su juguete o aparece la comida.
Exacto.
Entonces, después el perro, en un caso real, él lo que realmente está buscando es eso, es la comida o el juguete. Preferentemente nosotros preferimos perros que jueguen, por la alta motivación y la predisposición para el trabajo.
Claro. Entonces, los perros que juegan son más eficientes que solo los perros que lo hacen por la comida, digamos.
Claro, están mucho más levantados y están siempre alegres porque saben que van a jugar.
Claro.
Saben a jugar, tanto para la parte de mordida, para la parte de droga y armamento.
El armamento, en este caso de la granada, ¿qué es lo que ellos olfatean? ¿Un explosivo? ¿Una pólvora?
La pólvora que tiene adentro la sustancia, sí.
Ahí está. O sea que se trabaja con pólvora ahí o con un pseudo, con algo que tenga el mismo olor que la
pólvora. Se trabaja con pseudos de distintos tipos de materiales explosivos. ¿Tá? Entonces el perro siempre está con olores nuevos.
Ahí está. Bueno, a ver, tuvimos esa primera mención con Tronco. ¿Tronco sigue conformando parte de este cuerpo de 16 perros de élite?
Sí. Tronco es el jefe de ellos.
Es el jefe, es el superior.
Comandante, el superior.
Después
de
eso, tiene antigüedad, ¿no?
Se ganó su lugar. Y bueno, siempre lo llevamos. Y fue inclusive el día en World Trade Center. También él estaba.
Tronco estuvo ahí.
Y fue el primero en dar el primer alerta. Cuando llegamos a ese descampado, que lo hacemos de rutinas, él ya cambió su actitud. Y fue directamente a esa fuente de olor, lo que nos llamó mucho la atención. Cuando él llega, hace el mismo marcaje, ahí lo retiramos y utilizamos otro can que nosotros tenemos, que lo traje de Rusia. Lo mandamos y él también llegó y marca exactamente la misma bolsa. Había varias bolsas de basura en ese momento.
Confirmó la misma bolsa que había marcado Trump.
Confirmó la misma bolsa, en el cual pudimos ver que en su interior había un artefacto con características que podría ser un artefacto explosivo, y tomamos todas las medidas de seguridad como marca el protocolo, también accionando a bomberos y a la edad del ejército, que nuestra misión hoy por hoy es solo hacer toda la prevención, detección
y la detección
y asegurar la zona.
¿Y el artefacto que contenía un cordón detonante, efectivamente?
Uno de los componentes que tenía era un cordón detonante. Después los datos técnicos sería con el ejército, pues nuestro trabajo termina ahí. Nada más le pedimos que nos nombren, aunque sea uno de los artefactos que tenía, para nosotros poder estar más positivo con lo que tienen nuestros perros.
Claro.
Estar seguro.
Y a ver, el perro que trajiste de Rusia, ¿qué raza es?
Es un pastor alemán gris sable.
Sí, gris.
Gris sable. Es una genética muy buena, es hijo de padres que son condecorados por su trabajo en Rusia.
Mira, ¿y ese hubo que comprarlo?
No,
¿Fue un obsequio de los rusos?
Un obsequio a través, fue un premio.
Un premio.
Fue un premio. Éramos integrantes de 9 países, desde Sudamérica y del Caribe. Y entonces, a medida que nos tomaron los exámenes, según la colocación de los exámenes, nos podíamos traer los canes. Claro. A los 3 primeros podíamos traer los canes con todo los gastos pagos.
Mirá, a los que 3 primeros, o sea, los que tenían la mejor calificación.
La mejor calificación.
O sea que Kedri Márquez fue uno de los... ¿Primero, segundo o tercero?
Salimos primero. Wow, tuvimos, gracias a Dios, porque fue muy difícil, fue un curso duro, fue muy, muy duro. Pero con el apoyo de la hermandad en sí que se hizo con los otros países, nos apoyábamos uno al otro. Porque era un país totalmente distinto,
claro.
Un idioma distinto, una cultura distinta, y tal, lo cual había muchas barreras, ¿no?
Pero por lo menos entre los sudamericanos...
Entre los sudamericanos hubo una unión muy, muy grande.
Ahí está.
Y pudimos...
Kedri, ¿cuándo estuviste en Rusia?
Fui en mayo.
¿Mayo del 2014?
Del 2014, de mayo a octubre.
De mayo a octubre. Los rusos son... Dicen que son los mejores especialistas en el trabajo con perros.
Con perros.
Inclusive que los utilizan mucho para los operativos antiterroristas, ¿no?
Es así. Allá inclusive usan mucho en la parte de aeropuertos y en los metros, en los... Donde hay muchas personas.
Donde hay mucha población.
Mucha aglomeración de público. Entonces hay muchos policías que andan de particular y pueden andar con Spaniels, con
los perros, Cocker.
Con Cocker, con de raza pequeña que pasan desapercibidos.
Claro.
Pero esos perros están en todo momento trabajando.
Ahí está, o sea, están de particular con perros chiquitos que son sabuesos.
Como si estuvieran paseando.
Un perro undercover, ¿no?
Claro, un perro undercover.
Ellos hacen esa prevención y le da mucho, mucho... El 95% de la prevención antiterrorismo de atentados lo hacen con canes.
Mirá, y realmente hiciste la diferencia en ese curso, o sea, volviste con un conocimiento que
sí,
dijiste,
sí.
Bueno, mirá qué buena capacitación que hice allá.
Sí, fue muy bueno, fui muy bueno porque nos mostraban el trabajo real de ellos y también nos mostraban de la importancia de nuestro trabajo, de no poder fallar en una prevención.
Claro.
Todo esto que venimos hablando, ¿no? Que si bien está, seguramente a mucha gente le suene como bastante técnico y distinto, ¿no? Porque hablamos de juegos con premios, de que el perro se lo motiva de manera distinta y de distintos usos que tiene el perro, ¿no? Pero seguramente una imagen que tenga mucha gente es del perro usado en antidisturbios, ¿no? Y eso viene asociado a un mito, ¿no? Del perro entrenado para que sea malo, ¿no? ¿Cómo funcionan bien los perros antidisturbios?
En sí los perros, por lo menos nuestros perros, solo muerden bajo orden. Son sumamente sociables. Además, desde cachorro, lo que tenían 3 meses, se los llevaba a caminar a la rambla para tener contacto con las personas afuera, con niños. Y hoy en día nuestros perros andan en la vía pública, vienen niños, se les cuelgan en ellos, los tocan y eso. Y es como tienen que ser, sumamente sociables. Tiene una orden que es el conducto llave, que nosotros le decimos, que pone el perro en guardia, para que esté atento. Y después tiene otra orden.
¿Cómo se le dice ahí al perro? ¿Cuál es la clave?
El look, que es un enfoque, que el perro queda en atención a lo que puede pasar en la zona. Y después viene la orden de morder, que el perro discrimina, en base a nosotros le indicamos hacia dónde tiene que morder, o a quién tiene que morder. Una vez que el perro muerde, se le va hacia él, se lo extrae, se lo saca, ¿tá? Y automáticamente el mismo elemento que fue mordido lo toca, sea lo que sea con el perro, y el perro no es agresivo, solamente va a morder bajo orden. Así le estén pegando al policía, le estén pegando al perro, solo va a morder cuando el policía le dé la orden.
¿Y cómo el perro discrimina si hay, por ejemplo, 2-3 personas ahí? Y tiene que en realidad interceptar y morder a uno. ¿Cómo se le da la señal precisa para que vaya sobre una persona y no sobre la otra?
Bueno,
¿eso se puede hacer?
Se puede hacer, es muy complejo.
Es difícil.
Es muy complejo por el tema de que el perro tiene que discriminar en un bulto.
Claro.
¿Tá? Lo que se le hace es que si el elemento que yo quiero hacer morder está alejado cierta distancia de más personas, yo se lo puedo indicar con la mano a cierta distancia para que el perro discrimine. Y una vez que el perro discriminó, se puede meter entre la demás gente y eso, que el perro va a morder solamente a esa persona. Lo otro, si la gente está muy cerca una a la otra, ahí el policía debe de avanzar, ¿tá? Para ayudar al perro a discriminar.
Ahí está.
Pero una vez que el perro discrimine, ¿tá? Que eso es un trabajo que se hace, es un trabajo muy complicado, muy complejo y que lleva mucho tiempo, Una vez que el perro es indicado a morder y a discriminar, solo a morder a esa persona.
¿Y muerde fuerte o muerde como para marcarlo? Y
nosotros hicimos una mordida de precinto. El perro lo único que hace es aprieta. A mayor fuerza del oponente,
más aprieta el perro.
Más, pero nunca llega a lesionar. Lo único que quedaría son pequeños hematomas, pues de la presión de la mordida. Pero las mordidas son siempre controladas. Nunca el perro desgarra o lesiona.
Bien.
Claro, y digamos, en una operativa antidisturbio, ¿no? ¿Qué ventaja ofrece el perro que uno diga, bueno, un guardia no lo puede hacer él solo? ¿Por qué se precisa el perro?
Y en este caso ahora estamos preparando también perros para que serían perros de choque, ¿tá? Que en un tumulto grande que están avanzando y queremos evitar eso, son perros con bozales de impacto. Que los perros lo que van es solamente es empujar a agresores, ¿tá? Para abrir el pase o evitar que avance.
De los 16 perros que tiene hoy el día el K9, ¿cuántos son pastores alemanes? ¿Qué otras razas hay? Porque yo vi una foto y había varios pastores alemanes, por eso pregunto cuántos son pastores alemanes, porque vi que eran como la mayoría. Sí. Y está, por supuesto, Tronco, que es un labrador.
Sí, Tronco es un labrador. Después tenemos a 5 pastores belgas malinois.
Ajá. ¿Pastores belgas, los de color negro o de otro color?
No, belga malinois es una raza que se está usando mucho en los grupos especiales.
Sí.
Que son perros muy rápidos, muy fuertes y tienen un tamaño medio. Vienen a ser un color rojizo carbonado.
Bien.
Que muchos los confunden por eso al decir pastores belgas.
Los confunden con el pastor alemán.
Sí. No, después, pastor alemán, hoy por hoy tenemos un manto negro, una perra manto negro, Venus. Y tenemos 3 grisables, una perra y 2 machos.
¿Esos son los hijos de los que traíste de Rusia?
No. Aún no hemos hecho camadas propias nuestras.
Ah, bien.
Todos los que trajimos empezamos con ellos de cero, siendo muy pequeños, de 2 a 3 meses. Por eso demoramos un tiempo en poder salir a la calle.
¿Hay Rottweiler, por ejemplo?
Tenemos Rottweiler, tenemos 2 Rottweiler, una pareja de Rottweiler, que es la que estamos haciendo para los antidisturbios, que son los que lo vamos a usar con bozales de impacto.
Ah, claro, pues son perros pesados, fuertes, sí. ¿No? O sea, son como más... ¿Son hembras, machos? ¿Es indiferente? ¿Entrenarlos da igual? ¿No importa el sexo?
Sí, da igual. Lo único de las hembras que tenemos que esperar siempre cuando llegan en su periodo de celo,
claro,
que es un periodo de 20 días aproximadamente, los cuales tenemos los trabajamos igual pero separados de los machos.
Claro. ¿Es el mismo el entrenamiento para la raza o cada raza requiere un entrenamiento distinto? O sea, uno puede decir, bueno, no, los labradores, por ejemplo, Tronco es muy inteligente. Fue más fácil entrenar a Tronco que entrenar a un pastor belga. O, en realidad, el perro tiene la misma inteligencia y el entrenamiento es el mismo para cada raza.
No, muchas veces el tema de la raza, hay razas que aprenden mucho más rápido, es como la persona.
Claro.
Hay personas que aprenden más rápido, otra les cuesta un poco más.
Bien. ¿Pero eso se diferencia por raza o puede ser por perro?
Influye las dos cosas.
Las dos cosas.
Sí. En sí, el Malinois es un perro que aprende muy rápido. Su destreza...
El pastor belga
El pastor belga Malinois.
Sí. Se aprende muy rápido.
Aprende muy rápido. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que se le enseña, porque discrimina muy rápido las cosas. El labrador también es un perro inteligente, pero le gusta jugar más. Claro. Entonces tiene que buscarle otra manera de ir llevándole el ritmo para que empiece a asociar el trabajo con el juego.
Quiere estar todo el día buscando granada el labrador.
Hay que separar, dice, bueno, costo-beneficio, buscame y después jugamos.
Claro.
Pero muchas veces cuenta que quiere jugar y ahí empieza a canalizarlo mucho.
La clave siempre es enseñarlo de cachorro o se los puede enseñar cuando ya tienen algún año o 2 años.
No, de cachorro es mucho más fácil porque
aprende mejor.
Aprende mejor. Hay un periodo fundamental de etapa de vida, se llama el periodo de esponja, que es donde el perro discrimina todo lo bueno y lo malo.
Claro.
Y eso le va a quedar grabado de por vida.
Cualquier raza puede ser, porque acá alguien pregunta, ¿tienen perros cimarrones? ¿Cualquier raza puede formar parte de una élite de perros? ¿O hay algunas razas que tienen ciertas características que son superiores a otras? Y...
El caniche, por ejemplo.
Bueno, el caniche puede hacer trabajo oficina, ¿no?
No, en sí, un perro operacional no tiene que ser de raza.
Ajá.
¿Qué pasa? Entre los perros, el Malinois o también el pastor alemán son perros que cumplen todas las funciones que uno necesita.
Ahí está.
¿Tá? Que genéticamente sus características nos sirven para el trabajo.
Bien.
Pero en otros países se usan caniches, se usan también los cocker. En el tema de derrumbe se meten lo que son zonas angostas que no puede entrar nadie, claro. Se lo mete a ellos para identificar.
Claro.
No existe. Si el perro cumple con las funciones, sirve.
Sirve. Claro.
Hay razas que tienen todas las características. Entonces, es la que nosotros apostamos a eso hoy en día.
Claro. Gedri, contame un poco más de Rusia. ¿Dónde fue el entrenamiento? ¿En la ciudad de Moscú?
No, en la ciudad de Rostov del Don.
Ajá.
Es una ciudad que está al sur de Rusia. Sobre el Mar Negro y a las orillas del río Don. Es una ciudad de 1.300.000 personas, como Montevideo. Sí, muy, muy parecida a Montevideo. Uh-huh. Fue una ciudad muy castigada siempre en cada conflicto que tenía Rusia, siempre la invadían por ahí.
Porque estaba cerca de Ucrania también, ¿no?
Porque está cerca de Ucrania. Claro. Escuchábamos
una zona muy rica.
Sí, escuchábamos mucho ruido por el tema de Ucrania.
Ahí está.
A veces daba hasta para asustar un
¿Se
poco
escuchaban
los movimientos.
¿Los bombazos?
No tanto los bombazos, sino todo el movimiento de ejército, de tropas. Nosotros hacíamos mucho trabajo de campo también, salíamos por las estepas rusas.
Sí.
Entonces ahí se veía mucho movimiento, sí. Pero una ciudad muy linda, una arquitectura muy rica, mucha historia. También conocimos la ciudad de Azov, que es una de las ciudades más antiguas de Rusia. Un pueblo muy humanitario, ¿no? Muy muy acogedor.
Buena onda el ruso, digamos.
Muy buena onda, sí, muy buena onda, sí.
¿Y vos estás casado?
Sí, soy casado.
Por la rusa entonces no te pregunto. Kedri, ¿ellos qué perros utilizan?
Ellos en sí, toda la línea de pastores las usan prácticamente todas, y como decía, los spaniels, los cockers. Allá me decía Alexander Kirsanov, que fue mi instructor, que para él no hay perro malo, que todo perro de una manera o de otra aprende a buscar, porque lo que más le interesa a ellos es la parte de búsqueda. Entonces ellos nos enseñaban que si no hay una técnica y otra, que todos nosotros que somos adiestradores tenemos que tener mucha creatividad y estudiar la parte cinológica del perro, y buscarle la vuelta para que él busque, porque todo perro tiene su olfato desarrollado. Claro. Unos más, otros menos. Entonces ellos allá lo que buscan es eso. La escuela forma aproximadamente 700 personas por año. Y extranjeros lo hacen, ahora lo están haciendo una vez al año con 5 o 10 extranjeros.
Mirá.
Por acá nos llegó un mensaje, ¿no? Que preguntaba por piques, ¿no? Sobre el tema perros. Y eso me lleva a que mucho, qué sé yo, el uruguayo promedio, eso también en mi familia, ¿no? Muchas veces consigue un perro también por seguridad, ¿no? Lo pones en el fondo con la idea de que, bueno, el perro esté vigilando y si pasa algo, por lo menos sirve como alerta. Y eventualmente, dependiendo del perro, capaz que es una disuasión, ¿no? ¿Ustedes cómo ven eso? ¿El perro es una buena medida de seguridad para una casa? ¿Qué recomiendan ahí?
Sí, un perro es una buena seguridad para una casa, pero un perro que sea bien educado a nivel de la familia. Uh-huh. Porque hoy por hoy podemos hablar de que muchos nos preguntan, yo quiero que me adiestres el perro. Un perro doméstico, que lo queremos como mascota, lo tenemos que educar. Y lo educamos al perro y nos educamos a nosotros mismos. ¿Cómo educarlo? Hay muchas maneras. El perro, la familia la va a ver
como su manada.
Entonces nosotros tenemos que mostrarle al perro cuál es su lugar en la manada. Y el perro de por sí, él va a defender su casa. Pero hay mitos de personas que compran perros altamente peligrosos, pero no hay perros peligrosos.
Por ejemplo, eso está siempre el mito, ¿no? El pitbull, perro agresivo. Y es como el perro ahora de moda. Mucha gente se compra un pitbull y a veces, le ponen de nombre matador, sí. Y lo vuelve agresivo. Pero el perro en sí, o hay razas en sí que son agresivas, o todo va a depender en el fondo de su dueño.
Yo creo que le tengo más miedo a un caniche o a un perro de tamaño pequeño que me muerda, de que un perro de gran porte.
Ajá. ¿Y por qué sería eso?
¿Cuál es la diferencia? Que el perro de gran porte, si te muerde, te va a hacer más estragos, más daños. Pero el perro es el reflejo de su dueño.
Ahí está.
Nosotros siempre decimos, el perro es el reflejo de su guía. Él va a hacer lo que yo le enseño y va a hacer como lo educamos. Es como nuestros hijos. Si tú tienes tu hijo y lo llevas por un buen camino, lo educas, le das valores, él va a salir adelante, va a ser buena persona y te va a hacer caso muchas veces. Ahora, si vos tenés un perro, por tener un perro y no lo educás, o muchas veces lo maltratan.
Claro.
Ese perro
va a salir agresivo.
Va a salir agresivo.
Claro.
Pero no hay razas peligrosas.
Claro, en el caso del escuadrón K9, esos perros reciben mucho amor, porque está siempre eso, el mito del maltrato también. Yo le digo mito, porque porque supongo que lo es, ¿no? Porque si estos perros están tan bien educados, no creo que parte de su entrenamiento sea pegarles, hacerlos agresivos.
No, todo lo contrario. Además que nosotros lo que hacemos es el guía, se puede llevar el can, que tiene como entrega para su domicilio, ¿sabes? Y lo llevan a pasear las plazas, llevan a caminar en la feria y eso. Entonces los perros siempre son sociables. Claro. Ningún perro es agresivo.
Claro, están en contacto, como decías, con la gente.
Claro, siempre.
Todo el tiempo. Bien, interesante, ¿no? 16 perros que forman parte del K9 uruguayo. Estamos conversando con Kedri Márquez, que es el encargado de la unidad, con Gabriel Fagundes, que se encarga de la formación de los perros. Ahora le vamos a plantear un juego donde ustedes van a tener que imitar distintos ladridos de perro. Mentira. Sería muy humillante para ustedes.
Sería horrible.
Pero podemos hacer que juegue Jorge Valmeli solo.
No discrimino mucho, ¿no? Haría el caniche chiquitito y el otro más grande, pero nada más, ¿no?
¿Me puedes hacer un caniche?
¿Qué? No, sería más o menos así, ¿no?
Bueno, Kedri Márquez y Gabriel Fagundes, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo. Una pregunta más, ¿qué pasa si un día cae un perro abatido? ¿Se le rinde un funeral con honores como dentro del escuadrón?
Es uno más de la unidad.
Es uno más de la unidad.
Es un elemento. Aunque nosotros, que a veces se plantea esas cosas, y que nos dolería mucho perder un compañero, pero sabemos que dentro de todo también es una herramienta de trabajo.
Claro.
Pero es un compañero más.
Le agarras cariño, ¿no?
Claro. Sí, sí.
¿Cómo se llama el perro de Rusia?
Bergam. Sí, lo mataron con el nombre, pero
está.
Bueno,
está bien.
Pero bueno, pero
es el nombre que tiene.
Es ruso y se la banca.
Kedri Márquez y Gabriel Fagundes, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias y estamos a las órdenes para lo que necesiten.